un episodio más de OMG o Marketing. El día de hoy tenemos un tema muy interesante. Hablaremos sobre servicio al cliente con Nancy Figueroa. Ella es administradora de empresas y ha trabajado en diferentes ámbitos donde el servicio al cliente ha sido relevante. Bienvenida, Nancy.
Hola, Sofi. Hola a todos.
Bueno, Nancy, gracias por aceptar la invitación a hablar sobre este tema. Quiero empezar entendiendo qué es el servicio al cliente. Entiendo que nos referimos a servicio al cliente a todas las acciones implementadas para los clientes antes, durante y después de la compra. ¿Qué le agregarías a esto según tu conocimiento sobre servicio al cliente?
Hola, gracias por invitarme. Primero que nada, yo le agregaría autoconocimiento. Todos creen que el servicio al cliente tiene que estar enfocado directamente a lo que le estamos dando al cliente, o sea, el producto, servicio que le estemos dando. Pero yo me gusta agregarle el autoconocimiento porque no solo depende de lo que le estés dando, sino el servicio que le estés entregando a él, cómo se sienta y para que se sienta cómodo.
Ok, entonces lo que le agregarías es el autoconocimiento, ¿cierto?
Sí.
Para ti, entonces, ¿qué sería un buen servicio al cliente? Es decir, ¿cuáles son como los elementos que deben existir para brindar un buen servicio? Tal vez la amabilidad, como nos decía ya, el autoconocimiento que nos comentaste al inicio, pero ¿qué más le agregarías?
La amabilidad es un requisito súper importante e indispensable para todo servicio al cliente, ¿verdad? Porque así el cliente no se siente menospreciado. Entra también la paciencia y tiene mucho que decir que son la paciencia también se puede agotar, entonces la amabilidad puede entrar ahí, pero también el carisma de una persona en el momento que está brindando un servicio es súper indispensable, porque tanto la paciencia como la amabilidad se engloban a que una persona se sienta acogida en cualquier área en la que un cliente quiera entrar.
Tal vez aquí me voy a salir un poquito de lo que venimos hablando, pero ¿qué opinas cuando dicen que el cliente siempre tiene la razón?
Ay, es un poco complicado porque a veces el cliente no siempre tiene la razón porque no entiende ni él mismo cuál es la razón de su compra o por qué la está haciendo. Muchos se dejan guiar mucho por el marketing o porque, es que alguien lo compró o por lo que esté de moda actualmente. Y tal vez no sea tanto del gusto de ellos. Entonces, cuando miran que no es algo de su agrado, entonces empiezan con tal vez problemática de decir, no, es que no me entienden, es que ustedes no comprenden mi estilo. Y no es tanto de decir, tienen la razón, sino que también ahí entramos nosotros en servicio al cliente a entender cómo es su personalidad, pero también ayudarle a él a entender cuál es su personalidad.
Sí, y también creo que tiene razón cuando hay quejas de parte de los clientes, no siempre tienen la razón, aunque siempre debe prevalecer como los elementos que nos comentaban de la amabilidad, la simpatía, el carisma. Ahora, yo sé que no es lo mismo tal vez hablar de servicio, atención y experiencia del cliente. ¿Cuáles crees que podrían ser esas diferencias?
Mira, yo las vamos a enumerar, ¿verdad? Primero, el servicio debe basarse mucho en la edad de la persona a la que estás atendiendo, porque hay mucha diferencia en tratar un adolescente con una persona mayor y normalmente nos tenemos que anticipar también para facilitar ese proceso. Muchos jóvenes, como te decía anteriormente, se dejan guiar mucho por la moda actual, mientras que las personas mayores buscan algo cómodo, pero algo que en los que se sientan ellos parte de. Entonces, el servicio debe basarse en eso, ¿verdad? En ayudarles a diferenciarlo y también a nosotros diferenciarlos a ellos para poder entenderlos. La atención es ayudarles, como les digo, a entenderse un poco más al respecto de lo que quieren, sus gustos, las problemáticas que tengan, ya sea en la personalidad de cada uno, y para que disminuya, ¿verdad? En el momento en que ellos quieran hacer una compra, poder explicarles, miren, esto está de moda, pero esto es lo que a usted le conviene. Muchas personas necesitan ese pequeño detalle en que nosotros los comprendamos para sentirse a gusto. Y así es como entra la experiencia al cliente. Se tiene que unir todo en un ciclo donde podamos ver las ideas y cómo realizarlas para que ellos puedan comprenderlas. O sea, es como explicarle con manzanitas lo que ellos están llevando, ¿verdad? ya sea si es un producto tangible como ropa o si es un servicio como telefonía que normalmente les gusta que tenga más gigas o cosas así. Comprender que los jóvenes normalmente utilizan mucha moda, muchos ¿cómo puedo decir?
Tecnología.
Sí, mucha tecnología que tenga más internet, que tenga más velocidad, que tenga mejores resoluciones, pero las personas mayores no. Ellas quieren que se pueda tomar una foto de una forma más fácil y simple y que puedan usar alguna prenda que ellos se sientan cómodos en usarla. Entonces, todas estas experiencias que se le brindan al cliente están pensados para mejorar la compra y la acción en su vida, porque es hermoso cuando un cliente entra totalmente nulo de lo que está queriendo comprar y sale con una gran sonrisa diciendo, excelente, me encantó, yo regreso. Esa es la satisfacción más grande que podemos tener cuando tratamos en el servicio al cliente.
Sí, y creo que el servicio y la atención, bueno, podríamos decir que son un sinónimo, pero son parte de la experiencia del cliente también, ¿verdad? Porque como tú decías, es todos son como elementos que juegan juntos y al final el objetivo es que el cliente regrese y que salga también con una sonrisa, que salga satisfecho, a pesar de que no siempre va a tener la razón como lo hablábamos al inicio. Bueno, ya casi para ir culminando este pequeño podcast sobre servicio al cliente, me gustaría si podemos mencionar algunas estrategias para mejorar el servicio al cliente y cómo evaluarlo.
Ay, las experiencias se pueden ir mejorando. Yo podría decirte en modo personal, el espacio donde las personas se ponen a recibir el servicio, ¿verdad? Porque cuando tienes un lugar incómodo, que no tiene ni color y todo está soso, la gente se desespera con más facilidad y cuando uno lo atiende, esas personas tienden a estar más agresivas, más gruñonas. El espacio donde ellos van a estar previo a, si se sienten cómodos, entran con una facilidad más grande. Y te podría decir que ahí entra hasta la psicología, porque psicológicamente, intentando entenderlos a ellos se sienten mucho más cómodos. Y podría decirse que la psicología es algo importante cuando tratas a las personas y cuando estás brindando un servicio, porque es algo que les ayuda también a ellos a entender y a entendernos.
No, y lo que hablabas de la psicología también creo que tiene mucha importancia en la experiencia del cliente y en el servicio también. Hay muchos restaurantes, por ejemplo, de comida que utilizan cierto color, por ejemplo, el rojo, porque les ayuda en el espacio, les ayuda a hacer que coman más rápido o que les dé más hambre. Entonces eso entra mucho a jugar con la psicología y con la parte de experiencia también y de servicio al cliente. Bueno, voy a darte mi resumen de lo que aprendimos el día de hoy y luego tú me das tu resumen de lo que acordamos o llegamos o las conclusiones que tenemos de este tema. Bueno, pues hablamos de servicio al cliente. Decíamos que entendiendo el servicio al cliente son acciones implementadas para los clientes durante, antes, durante y después de la compra, y tú le agregarías el autoconocimiento para como un elemento para definir mejor este servicio al cliente, y que uno de los elementos, aparte de la amabilidad, es también la simpatía. Nos hablabas también de lo que son las diferencias entre servicio, atención y experiencia del cliente, y que consideras relevante pues hacer esa diferencia, por ejemplo, entre edades, para poder dar un mejor servicio y atención al cliente, y también para ofrecer una mejor experiencia del cliente. Y entre las estrategias para mejorar un servicio al cliente, ¿consideras que es muy relevante o importante tener un espacio que los ayude o que ayude al cliente a sentirse cómodo, seguro y motivado? ¿Cuáles serían tus conclusiones de este tema?
Podría decirte que no te quedes solo con lo que sabes. Cuando uno estudia, uno tiene que autoestudiarse a sí mismo también. Entonces, estudiar todo lo que hay a su alrededor. Cuando se trata del servicio al cliente es algo muy delicado, algo muy preciado también, porque es una atención que se le da a una persona. Yo te podría decir que crezcas, o sea, personalmente crezcas tú como persona para poder darle a esa otra persona algo más que se pueda llevar para su casa y sea una experiencia muy bonita.
Sí, gracias Nancy por eso, porque creo que es muy importante. Cuando una persona crece o está bien consigo misma, también puede ser que le dé a la otra persona algo bonito Y en el servicio al cliente eso es importante, porque si yo no tengo una sonrisa para darle a alguien más, pues va a ser difícil que yo le pueda dar un buen servicio al cliente. Gracias, Nancy, por haber aceptado la invitación, por haber compartido tus ideas, tu conocimiento. Y a todos los que llegaron hasta este punto del podcast, muchas gracias por escucharlo. Recuerden que hay más contenido en este podcast y también en el blog de quehaydenuevoenmarketing.com. Esperamos que el tema haya sido de interés para todos y que nos escuchen en el próximo episodio. Hola, bienvenidos a un episodio más de OMG o Marketing. El día de hoy tenemos un tema muy interesante. Hablaremos sobre retos de trabajar juntos siendo amigos de la infancia. Para hablar del tema, tengo a dos de mis mejores amigas. Ellas son Nancy y María de Los Ángeles. Nancy es administradora y María odontóloga. Nancy es la administradora de la clínica de María y llevan trabajando juntas 2 años y medio. Bienvenidas y gracias por aceptar la invitación para hablar de este tema. Primero, quiero empezar con una de las preguntas y quiero que lo discutamos y hablemos sobre la opinión que tienen de esto. La primera es, ¿qué retos crees que existen al trabajar juntas siendo amigas desde la infancia?
Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo soy María, la odontóloga, y la verdad es de que en algunas ocasiones o para ciertas personas el reto es, ¿verdad?, de conocer ya a la amiga y creer que adivinar todo lo que ella va a decir o va a hacer o querer imponer cosas o, ¿verdad? Mientras que para otras personas no puede ser un reto, sino que puede ser algo positivo, porque de conocerse tan bien desde la infancia pueden predecir el trabajo de cada una y así lograr mejores objetivos.
Hola, yo soy Nancy, soy la administradora. Yo diría que uno de los retos más grandes es poder dividir tu vida personal como amiga y tu vida profesional como compañera de trabajo. Yo he tenido la oportunidad ahora de trabajar con Marielos y es una experiencia realmente asombrosa, porque puedes ver la otra etapa de tu amiga en una forma mucho más profesional como jefa, no solo como jefa, también como lo dije anteriormente, como profesional, ¿verdad? Y más de la odontología.
Ok, ¿creen que es difícil ser amigas o ser amigo de alguien cuando se trabajan juntos? ¿Por qué? Bueno, vamos a empezar con Nancy.
Yo creo que tal vez sí es un poco difícil, pero esto aquí es donde vamos con lo profesional. No te vas a graduar profesionalmente de cualquier carrera pensando en, es mi amigo y me va a dejar pasar cualquier cosa. No, o sea, tienes que aprender a diferenciar en que él es tu amigo y como amigo él te puede apoyar y guiar en muchas cosas, pero como profesional tú tienes un trabajo que realizar y ella como mi jefa sabe, ¿verdad?, que conmigo se puede apoyar en muchas cosas profesionalmente para su clínica.
Bueno, yo la verdad en el caso específico de mío, ¿verdad?, la verdad es de que no es difícil ser amiga de las personas con quienes uno trabaja, porque comparte todos los días y creo que pasa más parte del tiempo conviviendo juntos. Entonces es mucho más fácil ser amigos, ¿verdad? Conocerse más y poder hablar del trabajo, pero también de otras áreas de la vida. Ahora, yo también tuve la experiencia de trabajar en otros lugares donde no es posible ser amigos de los compañeros. En mi caso específico, trabajar en el área pública es demasiado difícil encontrar amigos verdaderos, ¿verdad? O amigos para compartir, porque se manejan muchas envidias. La verdad es que cada persona es un mundo, entonces en ciertas áreas es fácil, en otras áreas es difícil. Pero en nuestro caso personal es mucho más fácil.
Ay, a mí me gustó mucho eso de que cuando encuentras un ambiente donde hay amistad es más fácil trabajar. Entonces, cuando tienes una amiga o estás trabajando con un amigo, creo que el ambiente puede ser incluso más bonito y más fácil para trabajar, ¿no? En lo personal, pues yo no he trabajado con una amiga, pero por las experiencias creo que sí sería más fácil trabajar de esa manera. Ahora, ¿cómo manejarían una situación donde hay diferencias creativas o de opinión en el trabajo? En su caso, ¿cómo se van dando esas situaciones y cómo las van manejando?
Bueno, yo te podría decir que es un poco complicado, pero como somos amigas, uno aprende a saber en qué momento y cómo decírselo, porque obviamente ya nos conocemos de hace bastante tiempo. Si tú notas la diferencia entre un ámbito de una persona desconocida y que llegas y es tu jefa, tienes que tener tacto, sí, pero a veces esas personas, cuando no es lo que ellos quieren escuchar, se vuelven prepotentes, abusivos o cosas así. En este caso no es, y eso es lo mejor, porque en el caso de María es muy abierta a opiniones. Ella no te cierra de una vez las puertas, ella te expresa. Si es algo que no le conviene o no le convence a ella, ella te lo explica, pero no de forma agresiva. O sea, ella te lo explica muy profesionalmente cuando son cosas, obviamente, del trabajo, ¿verdad? Ya cuando son cosas que sí salen un poquito de la raya de lo profesional, también podemos diferenciar eso, ¿verdad? Tanto profesional como personalmente, cómo diferenciarnos en, mira, esto no va acorde a lo planeado o no va acorde a los planes que yo tengo en mi clínica. Entonces, es algo muy bonito poder nosotras comprendernos en ese sentido, a diferencia de muchas personas.
Sí, la verdad es de que aquí cabal es donde se diferencia la parte de la amistad y la parte del trabajo. Porque si es por amistad, a veces uno cede, por así decirlo, en ciertas cosas, mientras que ya en la parte laboral hay que ser demasiado sinceros, ¿verdad? Y en mi caso, yo en una maestría que estudié de gerencia, nos comentaban la parte en la que uno tiene que, ¿cómo se diría?, como explotar las habilidades de los demás. Entonces, manejar la situación con los amigos es sacarla lo mejor en su creatividad para darlo hacia el trabajo, ¿verdad? Porque ninguna opinión va a ser mala, sino que la opinión que quede en ese momento es la que se va a utilizar, y si no queda en ese momento, se va a usar más adelante o se puede cambiar la perspectiva. Entonces, sería de esa manera, ¿va?
Sí, y cuando hay como diferencias o puntos que tal vez no van en la misma línea, también es muy enriquecedor, porque en lugar de ser una debilidad, digamos, se podría convertir también en una fortaleza para poder crear o mejores soluciones o un mejor servicio o un mejor producto en algunos casos.
Sí, exacto. Y al momento de tener que planificar algo o planear algo, hablar de primero de que se va a ser sincero en lo que se opina y que nadie se va a enojar, y que es por buscar cumplir un objetivo, ¿verdad? Y ya luego entonces tomar decisiones y creativas y todo, pero tomando lo mejor de cada una. Y si no se toma la opinión de una, no es nada personal, sino que es porque se puede usar después o no queda en ese momento.
Exactamente, estoy de acuerdo con lo que dicen. ¿Creen ustedes que hay un límite en la cantidad de tiempo que deben pasar trabajando? Es decir, a veces los horarios laborales son muy extendidos, no son de 8 horas, sino que pueden ser hasta de 12 porque se alargan las jornadas. Pero ustedes, en como amistad, ¿creen que existe un tiempo límite al día para trabajar juntas? Y, por ejemplo, si después tienen una actividad como amistad, ¿lo siguen después o creen que mejor es lo mejor es darse un break y luego continuar con esa actividad social que tienen?
Bueno, yo sí soy de la opinión que una persona tiene que trabajar, dicen, ¿verdad?, que hay que dividir el día en tres partes. el descanso, el trabajo y el momento personal. Entonces, si vivimos un día así, quedarían 8 horas y 8 horas, ¿verdad? 8 horas para dormir, 8 horas para trabajar y 8 horas para hacer una actividad diferente. Entonces, yo sí soy de la opinión que tiene que haber un horario, pero no es por convivencia, sino que es de trabajo en sí. Porque podemos estar un día completo, pero 8 horas se va a hablar de trabajo y otras 8 horas de cosas de diversión o tomar algo, o comer algo, o salir, ¿verdad? Y en nuestro caso específico, la verdad es que sí tenemos esa facilidad de que en un segundo cambiar el rol de cada uno, porque podemos estar, termine nuestro trabajo a las 5 de la tarde y podemos estar a las 5 ya terminando, cerrando algún tema, algún formulario o algo así, y a las 5 con un minuto ya cambiar y decir, bueno, vamos por un café o bueno, y vamos a planificar una fiesta o algo así.
Yo opino muy bien sobre eso también, y aunque no crean, María es una jefa muy, ¿cómo les podría decir? Muy considerada con uno, porque ella sí especifica, mira, tu hora de salida es a las 5, pero a veces pasan que hay emergencias y que uno se tiene que quedar hasta las 8 o 9 de la noche. Y les juro que la mente laboral es tan buena entre nosotras que yo le digo, bueno, que todo se vaya y nos quedamos nosotras trabajando, aunque así sean las 9 de la noche, por mí no hay problema. Pero también ahí es donde vamos en que es mi responsabilidad quedarme hasta tarde. No es algo como que hay en algunas empresas que dicen, da la mía más, da la mía extra con la empresa, ponte la camiseta. Pero en este caso no, es más que todo porque yo me siento cómoda, yo me siento bien y yo considero que en el tiempo en que pasé en todo el día puedo dar un poquito más y decir, bueno, no, yo sí me puedo quedar. Porque normalmente ella siempre me dice, no, si tienes algo que ir a hacer, ve, hazlo, no hay pena, yo me puedo quedar, yo puedo seguir tratando. Pero a mí me gusta quedarme, me gusta mi trabajo, me gusta ayudar y me gusta poder aprender un poquito más. Y por eso es genial.
Sí, somos 7 personas trabajando y de las 7, pero no es que los 7 trabajemos al mismo tiempo, sino que cada uno tiene un horario y días específicos. Pero a mí me alegra verlos a todos porque tienen que irse a descansar a cierto día, a cierta hora, y no, todos quieren seguir trabajando, y si pudiéramos trabajar los 7 al mismo tiempo, lo haríamos.
Eso habla bien también de un buen ambiente de trabajo, porque en los ambientes donde no hay un buen ambiente de trabajo, pues puede tener un efecto contrario. Ajá, exactamente, lo que quiere uno es irse. Ahora, ya veníamos hablando un poquito de esto, pero ¿cómo separan esa vida personal de lo profesional?
Yo podría decirte en forma personal que me dicen que cambio de personalidad.
En un segundo.
En un segundo, exacto. Porque cuando yo estoy en la clínica y cuando María está en la clínica como doctora, yo le digo doctora Marielos o doctora María, ¿verdad? La trato de usted. En el momento, como dice ella, a las 5 y un minuto, yo le digo Marita, vamos por un café.
Vos María.
Sí, exacto. Entonces, es la forma en la que yo le demuestro que respeto en su profesión, porque si el paciente, yo considero, esto es de forma personal, ¿verdad? Yo considero que cuando el paciente está en esa silla, está siendo tratado, y alguien del personal de la doctora llega de forma informal y le dice, vos, mira, vamos a hacer tal cosa, siento que es como una falta de respeto al trabajo que está realizando. Entonces yo por eso, cuando se trata de la clínica, yo es doctora María, simplemente. Y afuera puede ser Marielos, Marielitos, Marillita, todo lo que quiera. Pero en ese momento ella es la doctora, es la jefa y es la profesional.
Yo he sido siempre como que me gusta mantener un orden casi en todo. Entonces también en mis pensamientos trato de mantener un orden. Entonces cuando voy a tener mi horario de trabajo, cambio mi chip de pensamientos y todos son relacionados al trabajo. Y si estoy trabajando, me cuesta venir y tomar decisiones de otra cosa, por ejemplo, de fiesta, de comida, de la casa. Entonces tengo que estar con mis pensamientos ordenados en el trabajo. Entonces cuando ya tengo mi horario de personal, digamos, entonces ya puedo cambiar mi chip de pensamientos hacia lo diferente, ¿verdad? ¿Qué ropa vamos a usar? ¿Qué vamos a comer? Platicar de todo, de café, de vino, de comida. Pero sí, entonces tengo que tener ese... Porque si estoy pensando en comida y me preguntan algo que sea del trabajo, no, no puedo. Tengo que cambiar
de chip
antes de ordenar mis pensamientos otra vez, la verdad.
Ok, me parece muy bien. Ahora, ¿creen que trabajar como amigas de la infancia puede mejorar la relación? O en su caso, ¿ha sido así? ¿O lo recomendarían como para alguien que tiene un amigo de la infancia y está pensando como en trabajar con él, pero creen que le ayudaría a mejorar esa relación? ¿O depende también de las personas, verdad?
Bueno, sí, como decía, cada persona es completamente diferente, ¿verdad? Entonces... Si se da la sinceridad, si uno puede dar sinceridad y recibir sinceridad sin ningún problema, entonces creo que está bien poder trabajar con los amigos de la infancia, ¿verdad? Y de hecho, de ser amigos de largos años, uno sabe si los amigos pueden o no recibir ciertas informaciones o todo. Entonces, ahí es donde se tiene que decidir si se puede trabajar con alguien o no. Pero no poder trabajar con alguien no quiere decir de que no sean amigos, sino que simplemente en ese ambiente fuerte laboral no se puede convivir, ¿verdad?
Uh-huh.
Exacto.
Sí, yo concuerdo completamente. La madurez de una persona no... O sea, uno tiene que ser maduro en estas áreas, ¿verdad? No es solo de... ay, yo hice algo malo y ella me lo va a perdonar. No, o sea, concuerdo con Mariela, es que uno tiene, sabe cómo dividirlo, pero también de uno depende también poder hacerlo, ¿verdad? No es solo de aprovecharse del amigo, es saber aprender a compartir también.
Ok, me parece muy bien. Ahora, ¿creen que es importante? Bueno, también ya lo venían mencionando en lo que veníamos platicando, pero ¿creen que es importante establecer reglas claras y límites en una amistad cuando se trabajan juntos o cuando trabajan juntas?
Sí, sí, porque como decía, definitivamente uno se conoce bien, entonces puede aclarar cosas, ¿verdad? Y si hay amistad, entonces hay comprensión, sinceridad, responsabilidad, respeto. Y entonces, si se puede llevar ya al ambiente laboral, entonces estaría muy bien.
Sí, tendríamos que... Eso es algo muy importante. O sea, las reglas y los límites que tenemos en el trabajo, como les digo, yo cambio de... Ella cambia de chip, yo cambio en un segundo. Porque así es necesario, ¿verdad? Y esos límites nos han permitido a nosotros tanto respetarnos como personas y respeto también como profesional y ser humano. Porque nos llevamos muy bien, pero también en el trabajo hay momentos en los que ella es mi jefa. No importa qué tan amiga de la infancia yo sea de ella, ella es mi jefa y las reglas ella las pone. Y su clínica, ¿verdad? O sea, es su visión, es su idea... dirían unos, es su bebé.
Ajá.
Yo estoy para ayudarla y en este momento si se los límites sí son requeridos.
Sí, como decías, es como el proyecto profesional de ella y tú eres parte de ese proyecto que ella lidera, ¿no?
Exacto.
Entonces, ahora ya por último, les tengo una última preguntita. ¿Por qué creen o por qué decidir trabajar con amigos y por qué decidir no trabajar con amigos?
Es una pregunta difícil. Yo en este caso sí decidí trabajar con ella porque yo la conozco, como dicen, obviamente somos amigos de la infancia y sé la capacidad que ella tiene y sé que ella es una persona muy visionaria. Me gusta su actitud, ella le pone mucho amor, mucho empeño, mucha dedicación. Mientras que hay veces yo he tenido amigos también, tal vez no tanto de infancia, pero sí de varios años, en los que desean superarse, pero ellos no lo quieren hacer. Esperan que uno lo haga por ellos y ellos recolectar ese fruto. Y ahí es donde vamos con un problema, porque trabajar de la mano a mano con alguien, como dicen, hay diferencia entre un líder y un jefe. Ella para mí es un líder. Tener un jefe como tal no surtiría tanto efecto en este caso, porque los jefes esperan sacarme el jugo, dirían, aprovecharse de mí totalmente y no apoyarme. Y en este caso yo aquí intento apoyarla en todo lo que pueda y algunos amigos, lastimosamente, con los que yo he hecho proyectos, ni siquiera han sido trabajos, han sido proyectos, y no, no, definitivamente yo con ellos no trabajaría a largo plazo.
Sí, creo que también es muy importante eso que dice Nancy, que hay que saber conocer al amigo y tener confianza en ese amigo. Y si sabes cómo trabaja y confías o crees que hace match también tu forma de trabajar con él, entonces eso es muy importante. No sé si María nos quiere dar su respuesta sobre esta pregunta de por qué decidir trabajar con amigos y por qué no decidir trabajar con amigos.
Sí, como el punto está en conocerse, ¿verdad? Y ahí ya se desglosa lo que decían. Ya al conocer a la persona, ya más o menos predecir cómo va a accionar, si es bueno para mí poder trabajar o no poder trabajar con mi amigo, pero no como decía, ¿verdad? Si trabajamos, enhorabuena. Si no trabajamos juntos, no quiere decir que entonces vamos a dejar de ser amigos, ¿verdad? Uh-huh. Sino que pues no se puede. Pero sí está en conocer a las personas.
Me parece muy bien. La verdad es que yo de esta sesión he aprendido un montón, porque en lo personal no me ha tocado trabajar así con un amigo que conozca desde mucho tiempo o desde la infancia. Pero creo que la experiencia que nos han compartido es muy valiosa y le puede ayudar a muchos. Así que les agradezco por aceptar compartir sobre este tema y haber llegado a este punto del podcast a todos los oyentes que llegaron hasta aquí. Recuerden que hay más contenido en el podcast y también en quehaydenuevoenmarketing.com. Esperamos que el tema haya sido de interés para los oyentes y que nos escuchen en el próximo episodio. ¡Chao!